Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En agosto de 1519, 240 hombres se embarcaban sin saberlo en la que se convertiría en la mayor hazaña náutica que ha conocido la humanidad. Durante 3 años y a lo largo de 15.000 leguas, navegando siempre de levante a poniente, solo 18 marineros completaron la primera vuelta al mundo, dejando una estela de avances científicos, descubrimientos geográficos y transformaciones políticas. Esta es su historia, contada 5 siglos después.
El piloto que cogimos en Sarangani nos dijo que aquellas a las que arribábamos eran las Islas Maluco. Dimos gracias a Dios y en señal de regocijo disparamos toda la artillería. No debe extrañar nuestra gran alegría al ver estas islas, si se tiene en cuenta que hacía 27 meses menos 2 días que corríamos los mares y que habíamos visitado una infinidad de ellas, siempre buscándolas. Los portugueses han propalado que el Maluco está situado en medio de un mar innavegable a causa de los arrecifes que se encuentran por todas partes y de la atmósfera nebulosa y empañada de espesas nieblas. Sin embargo, es todo lo contrario, y nunca, hasta las mismas islas, hubo menos de 100 brazas de agua. El viernes 8 de noviembre, 3 horas antes de la puesta del sol, entramos en el puerto de una isla llamada Tidore y anclamos cerca de tierra, con 20 brazas de agua, y disparamos toda la artillería.
La Armada de la Especiería. La aventura de la primera vuelta al mundo, narrada por sus protagonistas. Capítulo 16. Las Islas del Clavo.
Almirante, debéis salir a la cubierta. Llega de las islas una legación que parece regia, con piraguas que flanquean a una que debe ser la del gobernador de estas islas.
¿Con qué intenciones vienen?
No parecen las de luchar, sino de las de hacer tratos.
Mandad preparar una recepción en el castillo de popa y disponed de regalos, espejos, abalorios, algunas telas ricas.
Sed bienvenido a bordo de la nao capitana de esta expedición, majestad. Somos llegados de Castilla, que es en el otro lado del mundo. Más de 2 años ha durado nuestra singladura hasta estas tierras, que parecen ya ser las que estaban en nuestro primer horizonte.
Os esperábamos. Tiempo ha que vengo soñando que grandes navíos habían de venir de países lejanos. Y por confirmar que el sueño era anuncio de lo que habría de suceder, consulté a la luna en la que vi vuestra empresa. Podéis bajar a tierra. Considerad nuestras casas como las vuestras propias. Seréis considerados como nuestros propios hijos. Y por mi voluntad, pasará esta isla a llamarse desde hoy como la tierra de vuestra partida. Castilla, en lugar de Tidore, como hemos venido llamándola.
¿Es cierto que nace en estas islas el clavo de especia, majestad?
Así es. Y los encontraréis al alcance de vuestros ojos al bajar a tierra. Son árboles de la talla de 4 hombres, y son sus flores aún no abiertas las que son recogidas para aderezo y aroma de las comidas que preparamos. Tengo oído que son apreciados estos que llamáis clavos de olor. ¿Es lo que venís buscando?
Así es. Nos gustaría...
Podemos tratar ese asunto en otro momento, Albo.
No os preocupéis. No precipitará vuestro hombre el trato, capitán. No es aquí, en esta isla, donde encontraréis las mejores de esas especias, sino en una isla cercana donde se da en mejor calidad, por ser más seco y tener más intenso aroma. Os llevaremos a esta isla, que tiene por nombre el de Bachián, o en la cercana, pero enemiga de Ternate.
Os lo agradecemos, señor de Tidore.
No puedo, por más que prestaros ese servicio, no teniendo más regalo que ofrecer a mi nuevo señor, el rey de Castilla, del que seremos vasallos desde este instante, y la hospitalidad de los míos.
Os lo agradecemos, Majestad. Aceptad vos estos regalos que traemos de nuestra patria.
De buen grado, almirante. He de pediros también que no sea entregado sello y pendón real para honrar a España, por donde quiera que vayan nuestros emisarios.
Contad esas maravillas que decís haber visto. Os veo entusiasmado, marinero.
Puedo describir el canelo por haberlo visto. Tiene 5 o 6 pies de altura y el espesor de un dedo. Nunca tiene más de 3 o 4 ramas. Su hoja semeja a la del laurel. La canela que usamos es su corteza, que dicen se cosecha 2 veces al año. La madera y las hojas verdes tienen igual sabor que la corteza. Le llaman caimana, porque Cain significa madera y mana dulce.
¿No tendréis pensado quedaros aquí, entre tantas maravillas? ¿No me queréis contar también que habéis yacido con bellas isleñas?
A fe mía que no puedo hacerlo, pues son celosos de sus hembras, y sobre todo de las más de 200 que el rey tiene por esposas y que guarda en su gran casa.
¿Y no me diréis entonces que habéis consumido vuestro tiempo en la pesca?
Y también en las artes de la cacería, señor. Hay en esta isla grandísimos jabalíes. Matamos uno cuando pasaba a nado de una isla a otra. Tenía su cabeza 2 palmos y medio de larga, con gruesas defensas. También se encuentran cocodrilos, ostras, mariscos de todas clases y tortugas muy grandes. De estas cogimos 2. Solo la carne de una pesaba 44 libras.
Ternate. No era aquella isla de la que escuchamos en tantas ocasiones hablar a Magallanes como la que su amigo Serrao había escogido como patria, abandonando la suya de Portugal. Eran aquellas cartas del primo del que había sido nuestro capitán general las que estaban detrás de esta empresa, que alcanzaba ahora su cénit. Y habían de hacer justicia a aquellas letras a la vida que se abría ahora ante nuestros ojos, en la que la serenidad de los días luminosos inundaba los hermosos parajes que abrazaban los racimos de casas, los juegos y las carreras de los niños, los amores de las muchachas adornadas de flores. ¿Qué habría sido de Serrao? 8 o 9 años habría de hacer desde que tomase la decisión de no retornar a Lisboa, desde que enviase aquella primera misiva a su primo, que sería el documento primero del archivo de este proyecto.
Querido primo Fernando, os deseo que Dios, nuestro Señor, os siga agraciando con la buena salud y fortuna en justicia por vuestras nobles acciones en los confines del mundo, desde donde os remito esta misiva. Mientras la escribo a la luz de una tea, la joven y hermosa muchacha que he tomado por esposa descansa ya en esta casa sencilla. No es necesario más lujo ni ornamento en estos lugares en los que el día pasa al aire y bajo el sol. Es la vida misma la que regala colores y aromas de un paraíso exótico que embriagan el ánimo. Os aseguro, primo, que en mucho deben parecerse estas ínsulas a los paraísos de Dios en la tierra de los que hablan las santas escrituras. Os animo, primo Fernando, a que toméis de nuevo el rumbo hacia estos mares de las Indias y nos encontremos, lejos de las intrigas de la corte portuguesa y de las guerras insólitas que manda librar el rey Manuel. Os espere aquí la gloria que nuestra patria no concede a los más de sus valientes hijos que quisieron dar la vida por ella.
¿Qué ha sido de Serrao?
Murió envenenado, en este mismo año y en este mismo lugar.
¿En Tidore? ¿No era en la isla de Ternate donde se había hecho capitán general del sultán?
Así es, pero según ha explicado el propio rey de esta isla, Gómez Espinosa, son enemigos. Y Serrao fue enviado con la supuesta intención de comerciar, en lo que vieron una traición y acción de espionaje.
porque dieron en darle a tomar un tósigo que se lo llevó en no más de 4 días.
¿Os dais cuenta de que Magallanes y su primo murieron con pocas semanas de diferencia?
Así de cruel es nuestro destino, Capitán Elcano.
¿Y cuán cerca estuvo el portugués de celebrar su proyecto?
Así es, en efecto. Habremos de honrar su nombre regresando con la certificación de su empeño, cargando nuestras bodegas de la rica especia.
Es la misma riqueza la que nace de estos árboles, en estos clavos de olor que brotan sus yemas. ¿Sabéis qué significa que estemos en estas tierras y que hayamos llegado a ellas desde el que ahora es nuestro oriente?
Os hacéis muchas preguntas. Yo solo tengo una. ¿Cuáles serán los envites que habremos de enfrentar aún en los meses que quedarán hasta nuestro regreso? Por cierto, capitán, no es Serrao el único portugués que decidió quedarse en estas tierras.
¿Cuál es vuestro nombre?
Pedro Alfonso de Lorosa. ¿El vuestro?
Gonzalo Gómez de Espinosa. He sido nombrado capitán general de esta armada, a la muerte del que lo fuera hasta hace unos meses.
¿Armada? ¿Dos navíos o son 5, como dicen los que comandaba Magallanes?
¿Cómo conocéis ese detalle? Hablad, sin trucos y sin mentira.
Mirad, he venido aquí por voluntad propia. Y advertido por el rey al que ahora tenéis como amigo de España, de las consecuencias que podría tener para mi persona el hecho de traicionaros. No temáis, os contaré todo lo que habéis de saber y que os pone en peligro.
¿Peligro decís? ¿Sabéis los que hemos enfrentado en los más de 2 años que dura este viaje?
Probablemente no alcancéis a imaginarlos, pero a fe mía que si habéis llegado hasta aquí es porque no habéis conocido el mayor de los que os acechan. Mirad, hace unos meses que un gran navío vino de Malaca a estas islas para cargar clavos de especia, pero el mal tiempo le retuvo algunos meses. Su capitán, Tristán de Meneces, me contó que la más grande noticia del momento era que una escuadra de 5 navíos había partido de Sevilla para venir a descubrir una nueva ruta a la especiería, y que el rey de Portugal había enviado armadas al Cabo de Buena Esperanza y al de Santa María para interceptaros el paso en el mar de las Indias, pero que no os habían encontrado.
Magallanes lo hizo creer. Haciendo marcar nuestro derrotero por la altura de Sierra Leona, hizo pensar que doblaríamos el cabo.
Entendieron enseguida al no encontraros que tomaríais la derrota por el otro mar, y ordenó a Diogo López, su capitán en jefe en las Indias, que enviase 6 navíos de guerra al Maluco. Pero llegó entonces la nueva de que en este tiempo los turcos preparaban una flota contra Malaca y se vio obligado a mandar 60 barcos de guerra al estrecho de la Meca, en la tierra
de Judá, los cuales encontraron las galeras turcas encalladas a la orilla del mar cerca de la bella y fuerte ciudad de Adem y las quemaron todas. Esta expedición impidió al capitán general portugués hacer lo que le habían encargado contra nosotros. Mas poco después envió a nuestro encuentro un galeón a 2 manos de bombardas. Lorosa añadió que pocos días antes, una carabela con 2 juncos habían venido al Maluco para obtener noticias sobre nosotros, llevando a bordo 7 portugueses, los que, a pesar de las amonestaciones del rey, no quisieron respetar ni a las mujeres de los indígenas, ni a las del mismo rey, y fueron todos asesinados.
La Armada de la Especiería, una serie producida por QWERTY para Podium Podcast, con la participación de Renovatio Escuela de Doblaje, con las voces de Luis Montero, Jesús Antonio Guerrero, Carlos Ruiz, Néstor Barea, Marirro Aguilar, Dani Casanova, Sebastián García Vera, Laura Muriel, Andreu López, Jorge Urriens, Diony Torres y Gago Montesinos. Guión y dirección, Óscar Gómez. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.